Mensaje número 12. Cuando nuestra fe flaquea.
Si creemos que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido, entonces, ¿por qué será que oramos y le pedimos algo y luego dudamos? Flaqueamos y decimos, creo que lo hará, quizás lo hará, no estoy seguro, espero que sí. Con frecuencia, esto es un reflejo o característica de la forma como nos relacionamos con Dios, aunque a ratos no nos percatamos de ello. Pensemos en lo siguiente. Nuestra fe es la esencia, el corazón de todo lo que hacemos. Sin fe no podemos lograr nada en la vida. En la vida cristiana sin fe no recibiremos mucho de Dios. Pensemos en lo vital que es la fe en cada aspecto de nuestras vidas. Por fe somos salvos. Por fe nuestras oraciones son contestadas. Por fe experimentamos paz, experimentamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por fe experimentamos la muerte sin temor y por fe tenemos seguridad de nuestra salvación. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde a nuestra oración? ¿Por qué será que no recibimos las cosas que le pedimos? ¿Será que en lugar de fe lo que tenemos son quizás, ojalá? Y creo que sí. En lugar de estoy seguro y confiado que Dios me escucha y responde a mi oración. El título de este mensaje es Cuando nuestra fe flaquea. Quisiera invitarlo a buscar Santiago capítulo 1. En este pasaje él trata este tema y nos ayuda a ver cuán importante es que nuestra fe sea sólida, firme, fuerte y segura. En este primer capítulo Santiago les escribe a quienes sufrían persecución y dificultades. Entonces, comienza diciendo lo siguiente en el versículo primero. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso no tiene sentido. Estar gozosos en momentos de pruebas y dificultades solo es posible si entendemos la verdad, solo si tenemos la fe para enfrentarlas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago les escribía para alentarles y por eso les dijo que en medio de todas esas dificultades podían regocijarse. Eso sería posible solo si entendían su relación con Dios y el hecho de que si venían a Él con fe, Él siempre estaría listo para responder a su situación. Luego les habla de la sabiduría. Esa es la manera en la que llegamos a conocer ese tipo de fe. Note lo que dice en el versículo 3 de Santiago 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora bien, aquí no se refiere a una perfección en el sentido de ser intachable y sin pecado, sino que se refiere a que cuando desarrollamos paciencia por medio de nuestra fe, eso nos hace adecuados y capaces para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Lo que sea que Él nos haya llamado a hacer, Él nos faculta para esa tarea y estaremos mejor preparados para ello después de pasar por pruebas, porque aprendemos a confiar en Él en todo. Y para saber cómo confiar en Él necesitamos sabiduría. Leamos nuevamente el versículo 5 de Santiago 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice que Él nos da sabiduría abundante y sin reprocharnos nada. ¿Por qué no hiciste esto y lo otro? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Él dice que no esperemos recibir nada de Dios y constantemente venimos a Él con dudas. Con esto en mente, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir una fe que flaquea? Se trata de una fe que dice, sé que Él puede, creo que lo hará, quizás lo hará, sí, sí creo que lo hará, no estoy seguro, espero que sí, sé que lo ha hecho en el pasado, pero no estoy seguro. ¿Cuántas veces ha orado por algo que estaba absolutamente seguro, que era la voluntad de Dios y dijo, sí, Padre, quiero agradecerte por esto y agradecerte por la seguridad que tengo de que sí recibiré eso? Y luego, una hora más tarde, pensó, ¿espero que Dios responda a mi oración? No nos percatamos de que nuestra relación con Dios flaquea. Nuestras oraciones flaquean. Nuestra fe se debilita. En un momento decimos, sí creo que lo hará. Al momento, no estamos tan seguros. Así es la vida de oración de muchas personas que dicen ser seguidores de Cristo. Hay situaciones en las que somos más propensos a flaquear. Por ejemplo, si le pedimos a Dios por la salvación de un ser querido que vive en pecado, quizás dudamos cuando alguien nos pregunta, ¿crees que Dios lo salvará? A lo que decimos, espero que sí, creo que sí, bueno, no estoy seguro. Otra persona quizás tenga dudas cuando se trata de orar por sanidad. Si ve a alguien enfermo y ora por él, ¿está seguro de que Dios lo sanará? No estoy seguro, espero que sí, pero no estoy seguro. En otras ocasiones, flaqueamos por asuntos financieros. Hay quienes pueden orar por muchas cosas y estar muy seguros, pero cuando se trata de una situación económica, su fe flaquea. Esto es lo que me sucedió en el pasado y espero que no me vuelva a suceder. Señor, te pido que proveas porque me parece que estoy pidiendo mucho. A veces Dios nos muestra su voluntad y es tan clara como el agua, pero en lugar de aceptarla, titubeamos. Le preguntamos, Señor, ¿cómo puedo estar verdaderamente seguro? ¿Por qué me lo habrías de mostrar tan claramente? Hay ciertas cosas de las cuales no tenemos que dudar porque son completamente seguras. En este mensaje quisiera hablar de cuando nos postramos en oración y venimos al Padre Celestial que nos ama incondicionalmente, quien nos hizo esta maravillosa promesa en el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 24, que dice, «Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis». Y os vendrá. Quizás le parezca que eso es un error, pero no lo es. Dice que todo lo que pidamos en oración, debemos creer que ya lo hemos recibido. Si creemos que ya lo hemos recibido, nos será concedido. Así es la fe perfecta. El Señor Jesús habló de poca fe y mucha fe. Santiago habló de la perfección de nuestra fe, lo cual se refiere a que puedo pedir algo con la seguridad de que ya lo he recibido, porque Dios lo dijo, y yo lo creo, y no tengo ninguna razón para dudar que Él haga lo que dice que hará. ¿Es eso cierto en su vida? No quiero decir que en toda situación debemos orar y decir, «Sí, Dios, muchas gracias, tengo una fe perfecta». A veces no sucede así. Porque depende de lo que pidamos a Dios, depende de lo que Él nos desafíe a hacer, quizás flaquearemos. A veces flaqueamos en circunstancias en las que otras personas no lo harían. Entonces, en primer lugar, quisiera hablar de las causas por las cuales flaquea nuestra fe y quisiera animarle a que tome nota de estas causas. Le aseguro que esta semana le pediré algo a Dios y pensará, espero que sí, quizás sí, creo que sí. Pero Dios no quiere que vengamos a Él así. La primera razón por la cual flaquea nuestra fe es cuando confiar en Dios entra en conflicto con nuestro razonamiento humano. A veces Dios requiere algo de nosotros que no compagina con el razonamiento humano. Tomemos un ejemplo bíblico. Pedro era un estupendo pescador. Había pescado toda una noche, pero no atrapó nada. Al día siguiente, el Señor Jesús estaba a la orilla del mar enseñando a la multitud y le dice a Pedro que quiere subirse a su barca a pescar con él. Pedro le contesta que ha pescado toda la noche y que no ha atrapado nada, a pesar de que es un buen pescador, además de que esa no era una hora buena para la pesca. Así que no era algo humanamente razonable. El razonamiento humano decía, he pescado toda la noche, soy un buen pescador, y sé exactamente dónde y cuándo pescar, pero no atrapé nada, porque habríamos de ir a pescar en este momento y esperar a atrapar algo. Pero de todas maneras Pedro fue con su Señor. A veces Dios nos pedirá que hagamos cosas que no serán exactamente lógicas de acuerdo con el razonamiento humano. El problema en parte es que nos dejamos llevar por la opinión de otros que dicen, eso no tiene ningún sentido. Pero las cosas de Dios no necesariamente tienen sentido, humanamente hablando. No podemos categorizar a Dios como alguien que tiene que encajar en nuestro tipo de razonamiento humano. Esto nos lleva a pensar en varios principios bíblicos que no son lógicos de acuerdo con nuestro razonar humano. Por ejemplo, uno de ellos es que si estamos en necesidad, debemos dar. Humanamente pensamos, un momento, estoy pasando necesidades, ¿cómo voy a dar? Pero es un principio bíblico que, aunque estemos en necesidad, podemos dar. Por eso todo el concepto de diezmar no tiene sentido para un mundo no creyente. ¿Pretende usted decirme que debo darle a Dios 10% de todos mis ingresos? Así es. Entonces solo me queda el 90%. Eso es. 90% más Dios es mucho más que 100%. Por la sencilla razón que cuando obedecemos a Dios, Él multiplica sus bendiciones. En todos mis años de cristiano, nunca he conocido a alguien que diga, diezmé y las cosas fueron empeorando. Pero el razonamiento humano dice que necesitamos el 100% de nuestro dinero y que el 90% nunca rendirá igual que el 100%. Pero la fe ve lo que Dios puede hacer con el 90%. Entonces, la primera razón por la que flaquea nuestra fe es porque vemos las circunstancias con nuestro razonamiento humano y en nuestra mente decimos que no funcionará. La segunda razón es porque permitimos que nuestros sentimientos venzan nuestra fe. Por ejemplo, sentimos de que somos indignos. ¿Por qué Dios haría eso a mi favor? No soy digno de ello. Así que nos sentimos indignos y respondemos de esa manera. A veces también nos sentimos incompetentes. Bueno, Señor, sé que me pides que haga esto, o que enseñe esta clase, o que tome este empleo, o que entre en este ministerio, o que vaya en esta dirección, pero Señor, me siento tan incompetente. Dejamos que nuestros sentimientos de incompetencia venzan nuestra fe. En lugar de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Confiaré en ti para hacerlo. Otras veces es el sentimiento de temor a la crítica lo que hace que dudemos. ¿Qué dirán de mí? Dejamos que eso estorbe nuestra fe. Temor al fracaso. ¿Y si no puedo hacerlo? Dios mío, supongamos que no puedo llenar tus expectativas. Supongamos esto y lo otro. Dejamos que nuestros sentimientos atrofien nuestra fe y así perdemos muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Él nos ha equipado, nos dio nuestra personalidad, nuestros dones espirituales para bendecirnos, para usarnos y trabajar por medio de nosotros para que le glorifiquemos. Pero por temor a la crítica de otros, temor al fracaso, porque nos sentimos indignos y por falta de confianza, nos negamos a ser obedientes a Dios. La tercera razón por la cual flaquea nuestra fe es porque perdemos de vista que Dios actúa en medio de nuestras circunstancias. Cuando oramos por algo, generalmente queremos ver su acción inmediatamente. Pero Dios no opera así. Lo que olvidamos a veces, al ver en la Biblia cómo Dios actuaba en la vida de David, Moisés, Abraham, Daniel y muchos otros, es que pasaron muchos años entre un relato bíblico y otro. Pensamos que Dios actuó al instante con ellos, pero no fue siempre así. De hecho, no sé de muchas cosas que le pidamos a Dios que Él haga inmediatamente, como si fuese un mensajero listo para cualquier petición que le hagamos. Él ya sabe lo que le pediremos y actúa en las circunstancias. Pero a veces nuestra fe flaquea solo porque no recibimos una respuesta inmediata y pensamos, si en verdad vas a responder a esta oración, ya hubieses comenzado. De lo que no nos damos cuenta es que ya Él ha comenzado. Solo porque no vemos su mano invisible y lo que hace a nuestro favor, pensamos que Él no está actuando. Pero Él actúa activamente en nuestras vidas diariamente. Por ejemplo, nos perdona nuestros pecados, nos faculta, nos da confianza y seguridad para enfrentar situaciones, nos ayuda a hacer nuestra labor. Él se ocupa en nuestras vidas todos los días, pero solo porque no hace las cosas exactamente como queremos que las haga, entonces pensamos que no nos escucha. Recordemos que Él es omnisciente y nosotros no. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe cuándo estamos listos para la respuesta. Recordemos que a veces Dios actúa en las vidas de otros para responder a nuestra petición y necesita tiempo para llevarlo a cabo, pero a veces no captamos eso. Una cuarta razón es la siguiente. Escuchamos consejos negativos. Probablemente una de las cosas más baratas e inútiles en el mundo son los consejos. A menos que reciba un consejo piadoso, pero por ejemplo, hay quienes le dirán, ¿qué le hace pensar que Dios contestará ese tipo de oración? ¿No cree que le esté pidiendo demasiado a Dios? ¿Por qué espera que Dios haga eso por usted? ¿Por qué? Lo que sucede es que aún sus amigos más cercanos que dicen que le aman y que quieren lo mejor para usted le dirán, es que no quisiera que te desilusionaras, no quisiera verte fracasar y que te critiquen o que tal vez pierdas tu estatus. Pero, ¿sabe cuánto vale el estatus? Nada. No se trata de nuestro prestigio, sino del poder de Dios. Así que cuando le pidamos algo en oración, no tenemos que preocuparnos si responderá o no. A veces nos dirán, no creo que deberías pensar que puedes lograr algo así. ¿Y por qué no? Se trata de mi comunión con Dios, quien es absolutamente omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nuestros amigos o nuestros enemigos que quieren darnos consejos sobre lo que creemos que Dios nos está diciendo, lo que hacen es que proyectan en nosotros la actitud que tienen sobre sí mismos y su relación con Dios. Entonces, por no tener una relación buena con Dios, no se sienten lo suficientemente confiados como para pedirle algo así y por eso piensan, ¿quién te crees que eres? Recuerde lo siguiente, nadie conoce su vida mejor que Dios. Él lo conoce perfectamente, su pasado, presente y futuro, sus capacidades, habilidades, talentos y destrezas. Él sabe exactamente para qué lo creó. Él sabe dónde lo quiere, cuándo lo quiere y cómo llevarle a donde quiere que esté. Así que tenga cuidado con los consejos que le dan, porque puede terminar alejándose de algo de lo que está convencido y persuadido solo porque un amigo le dijo, Personalmente no creo que esa sea una idea sabia. Entonces lo que debemos pedirle al Señor antes de dar algún consejo es: Dios mío, muéstrame, indícame tu voluntad en esta situación. O, Señor, ayúdame a mantener mi boca cerrada, no me dejes entrometerme entre tú y otra persona solo porque escucharon mi consejo erróneo. A menudo eso es lo que sucede. Muchas personas están siempre listas para dar consejos. La mejor idea es cerrar nuestros oídos y alejarnos de ellos, porque lo más probable es que no lo animen a confiar en el Dios vivo, a andar en santidad ante Él y a ver lo que Dios hará en su vida. La quinta razón por la cual flaqueamos en la fe es porque nos enfocamos en nuestras circunstancias y no en Dios. Cuando Dios le habla a su corazón sobre algo y viene ante Él, quizás por algún asunto importante, algún problema que confronta, y quiere saber exactamente qué debe hacer, mantenga en mente lo siguiente. Si nos enfocamos en nuestras circunstancias, las circunstancias se hacen más difíciles, nuestra fe se disminuye y nuestros temores se incrementan. Eso es lo que sucede. Dios no quiere que nos enfoquemos en las circunstancias, sino que quiere que nos enfoquemos en Él. ¿En quién es Él? ¿En lo que hace? ¿En cómo opera? Pero a veces nos enfrascamos en las circunstancias y comenzamos a evaluar la situación y a decir: Señor, nunca antes me has pedido que haga algo así. Esto será un verdadero desafío. ¿Qué pensará mi familia? O pensamos: ¿cuál será el precio que tengo que pagar? ¿Soy competente? ¿Tengo las destrezas y las habilidades? ¿Puedo tomar este empleo y verdaderamente ser exitoso? Lo que sucede es que nos encontramos tan enfocados en las circunstancias que comenzamos a pensar en todas las razones negativas por las cuales no podremos hacer algo. Pero Dios nunca nos pediría que hiciéramos algo para lo que no estaría con nosotros acompañándonos en el proceso, ni tampoco nos llamaría a lograr algo para lo cual no nos facultaría. La sexta razón por la cual flaqueamos es porque ignoramos los caminos de Dios. Dicho de otro modo, no sabemos cómo actúa Dios. Por eso los no creyentes no entienden nuestra manera de pensar ni entienden ¿cómo actúa Dios? Cuando ignoramos los caminos de Dios, somos más propensos a dudar y flaquear en nuestra fe. Por eso decimos: sé que puede hacerlo, sé que es posible. Pero no decimos confiadamente: sé que lo hará. Algo quisiera que pensáramos en cuáles son los caminos de Dios. La mejor manera de hacerlo es ver cuáles eran sus caminos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sus caminos no han cambiado. Él todavía opera con los mismos principios. Sus principios eran perfectos en el Antiguo y Nuevo Testamento, y todavía son perfectos en la actualidad. No hay ni una sola cosa de Dios que nosotros podamos mejorar. Así que si es algo que funcionaba en los tiempos bíblicos, todavía funciona en nuestros tiempos. Hay quienes afirman que los tiempos han cambiado, es cierto. Pero las cosas habían cambiado desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los tiempos del Nuevo Testamento, pero los principios divinos no cambiaron, Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿aprenderé los caminos de Dios y confiaré en Él? ¿O seguiré ignorando sus caminos? Le diré algo. Pienso en muchas personas que van a la iglesia y nunca llevan sus Biblias ni un lápiz y una libreta para tomar notas. No pretendo ser crítico, pero si asiste a una iglesia y no escucha nada que valga la pena anotar, entonces cámbiese de iglesia. La vida es muy corta como para que usted se sienta a escuchar un mensaje de 30 minutos y no escuche nada que valga la pena anotar, llevar a casa, aplicar a su vida y pedirle a Dios: muéstrame cómo aplicar esto en mi vida. ¿Por qué escucharía a alguien por 30 o 45 minutos para luego irse a casa y olvidarse de eso? Aprendemos los caminos de Dios al escuchar la verdad, aplicarla a nuestra vida y ver si funciona. Y la verdad bíblica siempre funciona sin excepción. La séptima razón por la cual flaqueamos es por tener sentimientos de culpa por pecados pasados o presentes. Escuche. El pecado interrumpe la fe. Anótelo. No podemos vivir en pecado, en desobediencia deliberada contra Dios, y a la vez venir a Él con fe. Si somos creyentes y venimos a Él, una de las primeras cosas que sucede es que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. Si no somos creyentes, tendremos toda clase de dudas, porque si nunca hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, ni siquiera tenemos acceso al Dios vivo. ¿Acaso eso significa que Dios nunca contestará sus oraciones? Si le pide perdón y lo acepta en su corazón, ¿contestará esa oración? Sí lo hará. Ahora bien, ¿piensa que Dios hace cosas buenas por las personas que no son salvas? No en respuesta a sus oraciones, sino porque Él dice en Romanos 2:4, «O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Dios es bueno para con algunas personas para que piensen en Él, para que se arrepientan de sus pecados y sean salvas. A veces venimos a Dios con alguna petición y pueden suceder dos cosas. Satanás puede que le diga, «No pensarás que Dios responderá a eso». Por otro lado, el Espíritu Santo le dice, «Antes de pedirle algo al Dios Santo, limpia tu vida». Entonces, muchas veces la razón por la cual flaquea nuestra fe cuando estamos a punto de recibir la bendición es porque hay pecado en nuestra vida y el Espíritu Santo nos da convicción. Lo que sucede es que cuando sabemos que estamos bajo esa convicción, tenemos sentimientos de culpa, de ineptitud y nos sentimos incompetentes, por lo cual nos alejamos y decimos, «Dios, tú conoces mi necesidad y yo sé lo que has prometido en tu palabra, pero no soy digno». ¿Y qué sucede? Entramos en un estado de confusión. Permítame decirle algo más al respecto. A veces la falta de perdón en nuestro pasado es el pecado que nos hace perder la bendición. Hay quienes quieren ser obedientes a Dios, pero si alguien les hizo algo hace muchos años, perdonaron, pero no lo olvidaron. Pero eso significa que en verdad no hemos perdonado. A veces pensamos que tenemos un derecho legítimo a señalar a otros con el dedo porque nos maltrataron. Pero si no los perdona, ¿por qué habría de esperar que Dios conteste a su oración y lo bendiga si no puede perdonar a alguien que le hizo algo? Si Dios lo perdonó de todos sus pecados, aun cuando éramos completamente indignos. Otras veces no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Al venir a Él, sucede lo siguiente. No sentimos que hemos sido perdonados. Sentimos que somos indignos. ¿Cómo haría Dios eso por mí? Lo que sucede es que nuestra fe flaquea. Nos perdemos la bendición que Dios tiene para nosotros por nuestros pecados presentes y pasados. La razón número 8 es esta. Nuestra fe flaquea cuando escuchamos las mentiras de Satanás. Jesucristo dijo que Satanás es el padre de todas las mentiras. Recordemos que su objetivo es destruirnos. Si no es creyente, usted tiene un blanco en su corazón y Satanás quiere destruirlo. Si es creyente, también tiene un blanco en su corazón y él quiere destruirlo. La única diferencia es que no puede destruirlo. Puede hacer que pierda su testimonio, hacer que pierda muchas bendiciones, pero no puede destruirlo. Entonces siempre nos susurra sus mentiras. No puedes hacer eso. Serás una vergüenza para tu familia. Perderás tu empleo. ¿Quién te crees que eres? Eres arrogante por pedirle a Dios una promesa tan grande como esa. Entonces escuchamos esas mentiras y nunca logramos lo que Él quiere que logremos y nunca llegamos a convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Así perdemos las bendiciones de Dios una y otra vez. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Quién es digno de confianza? ¿Dios omnipotente o Satanás? Pensamos que creemos en Dios. Decimos que creemos. Pero cuando llegan los momentos de crisis en nuestra vida, escuchamos las mentiras que nos susurra Satanás. Y eso hace que nos perdamos las mejores bendiciones de Dios. La razón número 9 por la cual nuestra fe flaquea es porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Le pedimos algo y esperamos que suceda ya, y si no es así, pensamos, entonces no era la voluntad de Dios, pero sí es la voluntad de Él. Quizás Dios no me escuchó, pero la verdad es que Él lo ha estado escuchando desde el principio. Dios no quiere responder a mi oración, sí quiere, pues por alguna razón Dios no está contento conmigo. No es cierto. Dios ya no me ama. Lo que quisiera que entendiéramos es que solo porque el tiempo de Dios no es igual al nuestro, no debemos dejar que nuestra fe flaquee. ¿No está de acuerdo con que un Dios omnisciente sabe cuál es el tiempo perfecto para contestar su oración? Así es. Él sabe exactamente cuál es el tiempo apropiado. Entonces debemos ser pacientes, esperar en Él para que nos muestre exactamente lo que quiere que hagamos. Pensemos ahora en las consecuencias de una fe que flaquea. Número 1. Cuando nuestra fe flaquea, tomamos decisiones incorrectas. Si Dios nos pide que hagamos algo y nuestra fe flaquea y decimos, no puedo hacerlo, decidimos, no lo haré. O disimulamos nuestra decisión de no hacerlo con un lo haré luego. Eso también significa que no lo haré. Dicho de otro modo, obediencia parcial es desobediencia. Así que por la razón que sea, le decimos a Dios que no haremos lo que Él nos ha pedido y no lo hacemos. Hemos cometido un error, lo hemos desobedecido. Le daré un ejemplo. Dios le habló a Abraham y le dijo que saliera de Harán, que dejara a su familia y que fuera a la tierra prometida, es decir, a Canaán. Le dijo que le mostraría cómo llegar a donde quería que fuera. Entonces Abraham fue, Dios proveyó para él, lo protegió, todo marchaba bien. Pero repentinamente hubo una gran hambruna en la tierra. Este es el mismo Abraham que confió en Dios, a quien Dios habló en medio de una cultura pagana. Él no contaba con la Biblia. Pero Dios le habló y Abraham creyó lo que Dios le dijo. Él siguió la dirección divina y Dios lo bendijo. Pero cuando llegó la hambruna, ¿qué hizo Abraham? Flaqueó en su fe. Dios Todopoderoso, que le había hablado tan claramente, hizo exactamente lo que le había prometido. Pero como había menos y menos cosas, él decide irse a Egipto. Pone a su esposa en una situación terrible, hace que mienta y que sea avergonzada porque él temía por su vida. ¿Por qué? Porque había tomado una decisión equivocada. Había flaqueado en su fe y no había hecho lo que Dios le había dicho: quédate donde estás y verás cómo proveo para ti. Así que la primera consecuencia de cuando flaqueamos en la fe es que cometemos errores. Una segunda consecuencia es esta. No solo cometemos errores, sino que el precio es alto. Debemos pagar un alto precio cuando nuestra fe flaquea. Permítame darle otro ejemplo de la Biblia. Recordemos que Dios había prometido a los hebreos que serían liberados. Levantó a Moisés, los liberó de la esclavitud egipcia, los llevó por el Mar Rojo, los llevó al monte Sinaí a recibir la ley, los llevó por el desierto hasta la frontera de la tierra prometida. Entonces enviaron a 2 espías, 2 de ellos regresaron con un buen informe, 10 con un mal informe. Los 10 dijeron, no podemos ir allá, hay gigantes en esa tierra y las ciudades tienen muros. La tierra fluye con leche y miel y muchos viñedos y todo lo que Dios ha prometido está allí. Pero hay gigantes y muros. Acabarán con nosotros. Nos consumirán a nosotros y a nuestras familias. Estas eran las mismas personas que habían visto a Moisés tomar una vara y levantarla en fe para que Dios hiciera que el Mar Rojo se abriera y ellos lo cruzaran. Cuando cruzaron, las carrozas egipcias que los perseguían se hundieron porque el mar se volvió a cerrar. Ellos habían presenciado esa victoria, cómo los habían vencido en poco tiempo. Esas mismas personas eran las que ahora hablaban de gigantes en la tierra y de muros en las ciudades. ¿Acaso el mismo Dios que abrió milagrosamente el Mar Rojo y ahogó a sus enemigos egipcios no podrá también derribar un muro y hacer enanos a los gigantes? ¡Claro que puede! Pero lo que sucedió es que toda la nación de Israel, o al menos la mayoría de ellos, flaqueó en su fe. Dijeron, ¡no podemos! ¿Estamos confiando en Dios? Sí, confiamos en Dios, pero quizás perdamos a nuestras familias porque hay gigantes, hombres armados, fortalezas, muros. No podemos ir a esta tierra. Ahora, lo invito a buscar el libro de Números, capítulo 14. Quisiera que leyéramos este pasaje porque es muy dramático lo que sucede aquí. Nos muestra lo que les costó a los israelitas haber flaqueado en su fe cuando estaban justo a punto de recibir la bendición que Dios les había prometido. Estaban en la frontera de la tierra que fluye leche y miel. Lo único que tenían que hacer era cruzar, pero su fe flaqueó. A veces nuestra fe flaquea en algún asunto crucial, crítico en nuestra vida, y eso hace que perdamos la bendición divina. Vayamos a Números capítulo 14 y veamos lo que los israelitas perdieron por haber dudado. Comencemos a leer en el versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¡Qué precio tan horrible tuvieron que pagar por haber flaqueado en su fe y por haber desobedecido a Dios! Veamos algo muy importante aquí. Padres, cuando ustedes flaqueen en su fe y no obedecen a Dios en su familia, sus hijos sufrirán las consecuencias. De lo que no nos percatamos es que nuestra desobediencia a Dios, cuando Él nos desafía a hacer algo que no encaja con el razonamiento humano y no lo hacemos, hace que todos en nuestra familia sufran las consecuencias. Pagamos un precio muy alto por flaquear en la fe, porque no nos damos cuenta de las bendiciones que perdemos en el proceso. Una tercera consecuencia es la siguiente. Comenzamos a dudar por cosas insignificantes. Carecemos de una confianza genuina. No perduramos. Por cualquier cosa dudamos. No tomamos el riesgo que Dios quiere que tomemos. Lo que sucede como consecuencia es que nos volvemos inestables. Si nuestro hábito en nuestra vida de oración es dudar, entonces no haremos las cosas con seguridad. En segundo lugar, no tendremos la emoción de la vida que Dios quiere que tengamos. Cuando decidimos desobedecerle, vivimos en una lucha interna. Sabemos que debemos confiar en Él y queremos hacerlo, pero no lo hacemos si no sabemos por qué. ¿qué tipo de expectativa tendremos? ¿Y qué exitosos podemos ser en la vida si no tenemos confianza en nosotros, sino en el Dios vivo, a quien obedecemos cuando nos desafía a hacer algo en la vida? Es interesante que nada obstaculizara al Señor Jesucristo. Él era completamente Dios, así que podía hacer cualquier cosa y todas las cosas. Pero es interesante ver en la Biblia cómo actuaba Jesucristo. Escuchemos lo que dice en Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabe qué es lo que detiene los milagros en su vida? Usted dice, es que Dios no quiere hacer un milagro en mi vida. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe qué es lo que Dios quiere hacer en su vida si no permite que Él lo haga? Hasta que usted permita ser bendecido, ¿cuál es esa posición? Una vida piadosa y una fe firme permitirán que reciba todo lo que Dios tiene para usted. Es muy sencillo. Alguien dirá, ¿cómo recibo las bendiciones de Dios? Si vive una vida piadosa, en obediencia, cuando esa es la rutina de su vida, cuando eso es lo que desea en la vida, una fe firme, confiar en Él sin importar las circunstancias de la vida. El pasaje que leímos dice que Jesús no hizo milagros allí por la incredulidad de ellos. ¿Cuál es el precio a pagar? Ahora bien, escuche lo siguiente para que no malinterprete lo que acabo de decir. Esto no significa que cada vez que su fe flaquee, Dios dirá, se acabó. Recordemos que después de aceptar a Cristo, sabíamos muy poco y fuimos aprendiendo a orar y a pedir a Dios. A veces le pedíamos algo equivocado, otras veces decíamos, Dios nos respondió a mi oración, seguramente no me escuchó. Aún después de ser cristianos por bastante tiempo, quizás Dios nos desafía a hacer algo que nos parece tan grande que pensamos, no estoy seguro, espero que sí. Lo que quisiera que entendiera es que a veces Dios ve que en verdad estamos luchando por confiar en Él por la situación que enfrentamos y Él no honra nuestra incredulidad, sino que en su gracia y misericordia pasa por alto nuestra falta de fe para cumplir su propósito soberano en nuestra vida. No es que se haga de la vista gorda, sino que no toma en cuenta nuestras dudas. No nos dará lo que merecemos, sino que nos dará su gracia, misericordia y bondad. Nos dará el deseo de nuestro corazón, lo que pedimos, aunque en ese momento hayamos dudado. No podemos permitir que estas cosas pequeñas hagan que nuestra fe flaquee. Porque vendrán cosas grandes en la vida y si hemos tenido el hábito de dudar y decir, espero que sí, quizás sí, creo que sí. Cuando algo grande llegue, nuestra fe flaqueará también y perderemos una gran bendición en nuestra vida. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, le aseguro que otras personas sentirán los resultados y sufrirán las consecuencias. No podemos vivir en una cápsula. Otras personas a su alrededor ven lo que Dios hace en su vida. ¿Cuáles son las consecuencias? Cometemos errores, dudamos en cosas pequeñas, pero a la verdad, mientras más vivimos la vida cristiana, nuestra fe debería ser más fuerte porque sabemos que Dios está al control y que Él hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Amable oyente, usted debería estar creciendo en su fe. Cada vez deberían ser menos las cosas en su vida que hacen que dude de Dios, cada vez menos las cosas que desafían su fe. La cuarta consecuencia de cuando nuestra fe flaquea es esta: perdemos nuestra paz y confianza. Si no podemos venir ante Dios confiadamente, no podemos vivir la vida cristiana en paz. Él es la fuente de nuestra paz. Si mi comunión con Él no está bien, no tendré paz. Alguien dirá, ahora lo que quiero escuchar es cómo corregir este problema. Cuando mencionó las primeras 9 causas, pensé que era culpable de cada una de ellas. Así que escucha atentamente porque le diré la forma cómo puede corregir una fe que flaquea. En primer lugar, debe hacerse las siguientes 7 preguntas. Número 1. ¿De dónde vienen estas dudas? La segunda pregunta es, ¿alguna vez Dios me ha fallado en el pasado? Esta es una pregunta muy importante. La tercera pregunta es, ¿acaso no prometió Él que supliría todas mis necesidades? La cuarta pregunta, ¿acaso no me ha dado el Espíritu Santo para que more en mí, me faculte y me equipe para que haga lo que Dios quiere que haga? La quinta pregunta, ¿no me prometió que estaría conmigo siempre? Entonces, ¿por qué mi fe flaquea si Él está conmigo? Número 6. ¿Hay algo que sea muy difícil para Dios? La respuesta es no. La pregunta número 7 es muy importante. ¿Es esta una de las encrucijadas en el camino en las cuales, si respondo en incredulidad, podría lamentarme de eso y vivir con el remordimiento por el resto de mi vida? Entonces, si queremos vencer las dudas, debemos hacernos estas 7 preguntas y cuando terminemos de responderlas, nos sentiremos desafiados a confiar en Él. Ahora bien, en segundo lugar, para corregir el problema de una fe que flaquea, además de hacernos estas 7 preguntas, debemos meditar en la palabra de Dios. Si se encuentra en un momento de duda, vaya a la Biblia y pídale a Dios que le muestre un pasaje que sea de ayuda. Un pasaje que se relaciona con algo que está enfrentando en ese momento. Usted dirá que no sabe qué pasaje leer, pero Dios lo sabe. ¿No se da cuenta que Dios sabe dónde está cada versículo? Él sabe dónde están todos los temas. Él no necesita una concordancia ni un índice. Él sabe dónde está todo. Cuando usted le dice, Dios, necesito una palabra tuya, Él lo guiará a un pasaje que usted dirá que es exactamente lo que necesitaba leer. Así que medite en la palabra de Dios. Recuerde que hace un rato dijimos que la ignorancia de los caminos de Dios es una de las razones por las cuales nuestra fe flaquea. ¿Cómo aprendemos los caminos de Dios? Leyendo su palabra, viendo lo que Él nos dice. ¿Cómo Dios actuó en la vida de ellos? ¿Cómo actuará en mi vida? ¿Sabe lo que sucederá como consecuencia? La palabra de Dios infundirá en nuestra mente los mismos pensamientos de Dios. Cuando comenzamos a pensar de la forma que Él lo hace, comenzamos a actuar en la forma como Él actúa. Comenzamos a creer lo que Él nos dice. Así que meditemos en su palabra. La tercera manera de vencer este problema de una fe que flaquea es la siguiente. Recordemos su fidelidad en el pasado para con nosotros. ¿Cuántos podemos recordar nuestro pasado y decir, una vez en mi vida, Dios me falló? Nadie puede decir eso honestamente. ¿Sabe por qué? Porque ese es uno de sus atributos. Por su naturaleza, Dios es un Dios fiel. Él se goza en responder a nuestras oraciones. Dice que nos deleitemos en Él. Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Recuerdo que una mañana me senté a meditar y a recordar las cosas que le había pedido a Dios a lo largo de mi vida y me hacía la pregunta, ¿alguna vez Dios no me dio la petición de mis labios? Y la respuesta fue, no, nunca le pudiera decir que Dios no respondió esto o lo otro. Quizás muchas veces me dijo, espera. O tal vez me dijo, tengo algo mejor para ti y yo quiero lo mejor para ti. Pero alguna vez me dijo que no y punto. No recuerdo ni una sola ocasión en que lo haya hecho. Quizás alguna cosa insignificante que haya pedido de una manera inmadura no me la concedió. Pero me refiero a los asuntos importantes en la vida. Dios se deleita en responder a nuestras oraciones. Él se deleita en edificarnos. Se deleita en concedernos los deseos de nuestro corazón. Él se deleita en demostrarnos cuánto nos ama, cuánto se preocupa por nosotros. Entonces, ¿por qué dudamos y flaqueamos en nuestra fe? si Él está dispuesto a hacer tanto por nosotros? Así que las medidas a tomar son estas. En primer lugar, hágase las 7 preguntas que mencionamos. En segundo lugar, medite en la palabra de Dios. En tercer lugar, recuerde su fidelidad para con usted. En cuarto lugar, decida confiar en Él valientemente. Hay ocasiones en las que para confiar en Dios se necesita valentía. No vemos las cosas claramente. No creemos que podemos hacerlo. Nos sentimos incompetentes. Pero llegamos a un momento en el que decimos, tengo dos opciones. O flaqueo en mi fe y me pierdo las bendiciones porque no obedecí, o simplemente decido confiar en ti valientemente y dejo las consecuencias en tus manos. Tú eres Dios. Creeré lo que dices sin importar cómo me sienta. ¿Y sabe qué? Dios mirará su vida y verá que desea hacer su voluntad, que desea obedecerle, que desea traerle honra y gloria a su nombre. ¿Cree que Dios lo dejará? Definitivamente no. Mientras más grande sea la tarea, mayor valentía se necesitará y mayor será la bendición de Dios en su vida. Dios quiere involucrarse en hacer lo que Él desea hacer en su vida porque Él tiene un propósito grande para su vida, así que es cuestión de escoger entre estas dos opciones, o dudamos o confiamos. Ahora bien, permítame decirle algo. Si usted no es cristiano, nada de eso funcionará en su vida, porque Dios no ha prometido hacer eso para quienes lo han negado para los no creyentes. Usted dirá, pues yo he pensado en recibir a Jesucristo como mi Salvador. Yo sí creo que hay un cielo. Yo creo en la Biblia. Le diré algo. Yo entiendo esa posición. Pero una cosa es creer que la Biblia es verdad y otra cosa es creer en sus principios. Hay quienes piensan, oh sí, mi abuelo creía en la Biblia y mi abuela y mis padres también. Seguramente yo también creo en ella. Pero no es así necesariamente. Lo que quisiera es que se sincere con usted mismo y que escuche atentamente. Una de las cosas con las que lucha es con creer. Es una lucha interna al pensar que el Dios Santo mirará su vida, mirará su corazón, mirará su pecado y su desobediencia. Entonces, usted se pregunta, ¿cómo Dios podrá perdonarme todo lo que he hecho? O tal vez usted ha desperdiciado su vida y piensa, ¿cómo Dios podrá perdonarme? O quizás usted piense en algo en su vida y crea que no hay forma posible que Dios lo perdone por eso. Pero quisiera decirle, amable oyente, no escuche las mentiras de Satanás. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a morir en la cruz por los seres humanos pecadores, y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Así que usted no pudo haber cometido un pecado más grande que el plan redentor de Dios. No pudo haber cometido un pecado que sea tan grande que no fue cubierto por la sangre de Jesucristo en la cruz. No importa lo que haya hecho, por cuánto tiempo lo hizo, dónde lo hizo, a quién lo hizo, sea a usted o a alguien más. Si viene a él y le pide perdón por sus pecados, no basándose en su carácter, sus atributos o su bondad, sino basándose en la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Si usted cree que Jesucristo murió en su lugar por sus pecados y le pide que perdone sus pecados, Él lo hará. Él dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús, hacernos un hijo, hija de Dios, reconciliado, justificado, declarado justo, adoptado en la familia de Dios. No importa quién haya sido usted, en eso se convierte al aceptar a Cristo en su corazón. Quizás ahora usted tiene luchas en su fe. Tiene dudas por lo que ha hecho o por la persona que ha sido. Quisiera decirle que no puede nombrar un pecado que no haya sido cubierto por la sangre de Cristo en la cruz. Lo que Él quiere que usted haga es que ponga su fe en Él y permita que transforme su vida, que Él lo faculte para que viva piadosamente. O tal vez usted ya sea creyente y diga, ¿sabe qué? Usted ha quebrantado mi corazón. Amable oyente, yo no lo quebranté, lo hizo Dios. Esta es su palabra. Si la palabra de Dios ha hecho trizas sus excusas, entonces agradézcale a Él por eso. Agradézcale porque está cara a cara con la verdad y ahora tiene la oportunidad de cambiar. Usted puede decir, estoy cansado de esta fe que flaquea. Estoy cansado de no saber lo que sucederá y de tener dudas y preguntarme por qué Dios no me bendice. Estoy cansado de todo eso. Quiero que las cosas cambien en mi vida. Así que hoy decido creer valientemente en lo que Dios dice y de ahora en adelante trataré de venir a Él en oración y creer en lo que Él me dice. De ahora en adelante rechazaré aceptar todas las excusas que he inventado y observaré el trabajo maravilloso de Dios en mi vida. Amable oyente, todo esto es suyo si tan solo lo pide y cree. Vayamos al Señor en oración. Padre, cuán agradecidos estamos que puedes tomar a seres humanos como nosotros y hacer de nuestras vidas una bendición para ti y para otros. Estamos agradecidos porque podemos experimentar la maravillosa bendición de conocerte de una manera más íntima y entender quién eres y lo que tienes en mente para nosotros. Te pido que hagas que este mensaje penetre en lo más profundo del corazón de cada persona que lo escucha alrededor del mundo entero, que podamos llevar a cabo tu propósito para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.